Vamos a seguir hablando del asesinato policial en el marco de una represión en la ciudad de Buenos Aires del fotoperiodista militante Facundo Molares. Y lo tenemos en línea Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales CELS. ¿Cómo le va, Diego? Betina Marengo, Pau Candy aquí en el estudio.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, una triste jornada. Estamos así como muy conmovidos porque son horas muy duras, muy áridas, ¿no? Para todos los argentinos. Y le queríamos una reflexión y algunos detalles de tipo técnico que nos pudiera aportar desde el CELS. Morir por participar en una protesta no tiene nada que ver con la vida democrática, dijo el CELS. No se puede salir a la calle a protestar y terminar y que alguien termine con la vida, ¿no? Eso no es parte de las reglas de la democracia.
Así es. Lamentablemente comprobamos hace ya muchos años las consecuencias que tienen las intervenciones policiales desmedidas y abusivas sobre la protesta social. Tuvimos que reclamar la prohibición del uso de armas de fuego, ¿no? Pero lamentablemente, incluso en la ciudad de Buenos Aires, que la última muerte policial estuvo vinculada a la toma del Parque Indoamericano, no sé si se acuerdan, sí. Allá por el 2010 o sí. Los hechos luctuosos del 19 y 20 de diciembre del 2001, ¿no? Sí. Empezamos a comprobar que había otras prácticas que también se repiten en las provincias, que es el uso de unas supuestas armas que son menos letales. Lamentablemente también salimos a discutir eso, ¿no? Efectivamente, Fuente Alba fallece por una arma de esas que se consideran menos letales. Uh-huh. O vimos en Jujuy, ¿no?, que hay manifestantes, sí, que perdieron un ojo por eso. Pero encontramos otras prácticas, como las detenciones abusivas, el uso de piedras, por ejemplo, o la no identificación de personal policial. Eso en un contexto donde impide o garantiza cierta impunidad, ¿no? En el caso Facundo pasó algo vinculado a una denuncia que hacíamos del 2017 en la ciudad, sí, de Buenos Aires sobre el uso violento de las detenciones, ¿no? La espectacularidad con las que se salían a cazar manifestantes y también con la violencia en las cuales se los reducía, ¿no? Se los, sí, detenía, ¿no? Uh-huh. El caso Facundo muestra eso. Lamentablemente estamos discutiendo la muerte de un militante, ¿no?, en función de esa detención violenta y desproporcionada.
Sí, claro, y da la impresión, más allá de que por supuesto uno no quiere que violenten a nadie, pero da la impresión de que la violencia, ya sea a través de armas o de estas situaciones de sujeción corporal, con asfixia o como fuere, siempre renguean para el mismo lado, ¿no? Cuando han salido otras manifestaciones de otros sectores sociales, hablemos, qué sé yo, gente vinculada al campo, a los antivacunas, a gente de otros espacios político y social, no procede la policía así, siempre procede con el manifestante que en todo caso reclama al sistema, pero por el lado más de izquierda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Reclamos sociales, reclamos políticos, reclamos reivindicativos.
Sí, por eso la importancia también de hablar del operativo, ¿no? ¿Cómo se definió? ¿Quién decidió que había que detener a esos manifestantes? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era la gravedad de la situación que supuestamente la policía intentaba contener, ¿no? ¿Y cómo esa contención pasó a detención y esa detención pasó, bueno, a un hecho luctuoso como el que estamos conversando hoy, es la vida de un dirigente social, ¿no?
Uno cuando veía esa manifestación de ayer no era tantísima gente, no se veía como que había un peligro para el orden público. ¿De qué otra manera la policía podría haber actuado tratando de, bueno, que no se fuera, no se extendiera o que quedara circunscripta donde estaban, digamos? Hay formas que la policía, supongo, tiene para manejarse sin caer en la represión directa del manifestante.
Exacto, el operativo era desproporcionado, ¿no? No había tantos manifestantes, había más policías que manifestantes. La posición en la cual se ubicaron los policías también daba cuenta que podía suceder un hecho como el que sucedió. Y después las detenciones, ¿no? Las detenciones se realizan alrededor de 3 o 4 policías por persona, ¿no? Sí. Y a la vez, si nos ponemos a ver los videos, lo que hemos visto también es que ya Facundo no ofrecía ninguna resistencia y aún así se lo seguía sujetando con cierta presión, sí, sí, ¿no? Sí. Y eso Y eso da cuenta también de bueno, que ahí no había un interés de inmovilizar, porque Facundo ya está inmovilizado, y solo la advertencia de una periodista que se acerca y da cuenta de eso, bueno, genera un trato distinto, ¿no? Claro, la cuestión es que ya ese trato distinto, bueno, llegaba un poco tarde, ¿no? Entonces, es un tema sumamente delicado. La violencia se ejerce sobre los manifestantes al momento de la detención, ¿no? Cuando no hay resistencias, además.
Cuando la persona ya está sujeta a la a disposición de este policía, ¿no? Que además tiene todo el poder de su lado, está armado, tiene todos sus compañeros alrededor, tiene una orden de alguien. Es muy, pero muy extremadamente asimétrica la situación. Hay algo de ejemplificador en esto, ¿no? Estaba leyendo algunos posteos de gente vinculada al radicalismo que lo vinculan con, dicen, bueno, así como Morales logró parar el golpe de Estado, dicen, en Jujuy, no podemos permitir el desorden en la ciudad de Buenos Aires. ¿Hay algo del orden de lo político, digamos, de dar una señal política de qué es lo que se tiene que hacer en la vía pública cuando la gente sale a la calle?
Bueno, por un lado está la discusión de quién ordenó, ¿no? Un operativo y ese despliegue. Sí. De esas características hoy tiene esas consecuencias. Y por otro lado, los comentarios de los propios funcionarios políticos de la Ciudad de Buenos Aires es que avalan totalmente el trabajo policial, sin determinar aún cuáles son las responsabilidades. Es una especie de retroceso. Nosotros veníamos de 40 años discutiendo con el Estado la importancia de tener un control político estricto sobre el comportamiento de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Y que los funcionarios políticos hoy digan que no hay ningún tipo de reproche al actuar policial, bueno, es una cuestión sumamente preocupante, ¿no? Ya las autoridades judiciales van a determinar, ¿no?, el nivel de alcance de la agresión, sí. Bueno, las consecuencias que tuvo esa agresión sobre el cuerpo de Facundo, pero también hay una responsabilidad administrativa y política, ¿no?, sobre el comportamiento de esa fuerza. No puede ser, como decías vos al inicio, que alguien por protestar pierda la vida, ¿no?
No, claro, se supone que tenemos que tener una garantía constitucional de salir a la calle, sobre todo si no ejercemos, digamos, no estamos ejerciendo algún tipo de riesgo para terceros, ¿no? Que vamos por la vida con un bombo y a lo sumo con la quema de algo, que puede ser una infracción, pero que de ninguna manera es un riesgo para la vida de terceros. Es una locura, la verdad que es una locura que en víspera de las elecciones, no recuerdo situaciones así tan densas en víspera de elecciones como esta, ¿no? Le quería preguntar, la responsabilidad en todo caso recae sobre el policía que lo sujetó, pero también me decía recién, bueno, habrá que subir en el nivel de responsabilidad hasta ver a dónde. ¿Puede llegar a la reta esto?
Bueno, el tema, eso se va a determinar, pero por supuesto que ahí también hay una discusión sobre la responsabilidad en el operativo, ¿no? La decisión del operativo, qué tipo de violencia estuvo habilitada, es una discusión que tiene precedentes, ¿no? Que tiene modulaciones precedentes, hay alguien que habilitó eso y esa persona tiene que explicar, ¿no? Que uh-huh. Tiene responsabilidad por eso que hace. En todo caso, la situación de Facundo o el desenlace de Facundo es producto de ese operativo, ¿no? Y entonces eso es lo que también debe investigarse.
¿Cambia el cuadro el hecho de que le hayan hecho rehabilitación cardiopulmonar o no en el momento de haberlo sujetado y cuando ya estaba descompensado?
No, eso será parte de lo que habrá que discutir, va a ser clave la autopsia, es decir, hay una serie de elementos que van a determinar, ¿no? Bueno, ¿cómo es la investigación penal? Lo cierto es que no puede haber ya una desresponsabilización como la que sugiere en las propias autoridades del gobierno de la ciudad, ¿no? Este es un punto para seguir criticando y seguir insistiendo, ¿no?
Diego, ¿cómo cree usted que se puede salir de esa polaridad de tener como dos versiones de los hechos según la conveniencia política? Porque más allá de las investigaciones judiciales, sigue habiendo dos discursos diferentes de lo que le pasó a Santiago Maldonado, de lo que le pasó al chico Nahuel, también Mapuche, y en esto también hay dos versiones, dependiendo del diario que usted lea, era un militante ex FARC que murió de un paro cardíaco o un asesinado por el Estado.
Sí, exacto. Esta es una discusión sumamente importante. Pero claro, está apoyada la versión de aquel discurso del orden está apoyada precisamente en esa idea, ¿no? Lo que importa es el orden. Claro, ¿quién define el orden? Eso es algo que nadie sabe, ¿no? ¿Cuál es el orden? ¿Estar manifestándose en el obelisco? ¿Es una cuestión que hay que ordenar? Bueno, esa es la discusión que también tenemos que dar, y por eso la importancia de poner en discusión el operativo, lo que hizo ese operativo, cómo se desplegaron las fuerzas. Eso fue lo que provocó también la muerte de Facundo Molares, ¿no? Y si vemos los otros casos que vos citás, también hubo operativos sin ningún tipo de control, operativos que se desplegaron sin ningún tipo de supervisión. Y sobre ese punto, ese primer discurso, esa primera línea de respuesta, no hizo nada, ¿no? Sobre eso. Uh-huh. Como que eso parece estar justificado, que hay un derecho, ¿no?, a intervenir de manera violenta. Y eso, bueno, hace 40 años que venimos discutiendo que no es así, ¿no? No existe ese derecho por parte del Estado de intervenir violentamente. Bueno, tiene que estar precedido por razones, ¿no?, por justificaciones extremas que habiliten el uso de la fuerza.
Uh-huh. Por eso yo también insisto en encontrar como este eje o esta línea de que conduce Jujuy con lo de ayer, ¿no? La represión de Jujuy fue muy violenta el momento de la jura de la Constitución y se mantuvo después por ahí más, más focalizada, más chiquita, pero en las comunidades, con las delaciones, con las multas altísimas que se le está poniendo a los trabajadores que han participado y bueno, y además con gente que perdió la vista, digamos, cosas muy graves. Y ahora esto, ¿no? Como que hay una cosa de, bueno, a ver, probemos si esto cae bien, si esto es aceptado por la sociedad. ¿Usted cree que hay un nivel de...
Probemos y también mortifiquemos, ¿no? Porque todo el proceso de criminalización, los compañeros y compañeras de Facundo estuvieron detenidos hasta la 1 de la mañana,
sí,
¿no?
Sí, ahora hace poquito.
El delito, ¿saben cuál era? Resistencia a la autoridad. Uh-huh. Era necesario tenerlos detenidos 8 horas cuando estaban perfectamente identificados en Jujuy. Los procesos de criminalización, ¿qué objetivo tienen? ¿Tienen un objetivo sancionador o tienen un objetivo de disuadir, ¿no?, la protesta, ¿no? Que se note, ¿no? Que se noten las consecuencias que se manifiesta,
sí,
¿no?
Que se sufra, claro, sí. Seguro. De hecho, hablando con gente que está viviendo en Jujuy, me dice que el clima está muy, muy feo por esta cosa de acusaciones mutuas que está promoviendo la propia policía para tratar de encontrar quién estuvo, ¿no?
Exacto, porque después se genera un proceso de estigmatización, ¿no?
Claro.
¿Quién participa, quién tiene sanciones, a quién van a notificar, ¿no? Como una marca que va a empezar, que sigue a las personas, ¿no? Y después justifica más violencia sobre esos grupos, ¿no?
¿Qué provoca en la sociedad hechos como esto, como el asesinato de Facundo Molares? ¿Qué creen usted o qué crees vos que provoca? ¿Qué lectura hace la gente, si se puede hablar de una lectura?
Bueno, la sociedad democrática argentina no resiste muertes en estos contextos. Y esto me parece que es sumamente importante uh-huh. volver a decirlo. Es lamentable que tengamos que volver a reafirmar esto, ¿no? Pero la sociedad no soporta estas situaciones, la muerte de un dirigente social en un contexto de protesta. Y me parece que esto es uno de los hechos que marcaron estos 40 años de democracia, uh-huh. ¿no?
Uh-huh. El hecho de que sea fotoperiodista, que haya sido fotoperiodista la víctima, Facundo Molares, más allá de que cada vida vale lo mismo, todos somos iguales en nuestro valor de nuestra vida, pero es un agravante en términos de, bueno, hasta de imagen internacional de un país, de un gobierno como el porteño.
Bueno, hay todo un desarrollo de la comunidad internacional acerca de la importancia, ¿no?, de proteger ciertas funciones. Ciertas funciones
claro,
que ejercen,
claro.
Por ejemplo, un referente sindical, un referente social, un periodista que está cubriendo esas situaciones, o defensores de derechos humanos, ¿no? Hay cierto consenso acerca de la relevancia de cuidar la función en sí, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ese es un elemento sumamente importante para determinar la responsabilidad del Estado, las responsabilidades políticas, ¿no? Acerca de, bueno, hay que hacer un esfuerzo también para cuidar eso, porque tiene una función en nuestro sistema democrático sumamente relevante, ¿no?
Sí, claramente.
Diego, a mí me preocupa un poco, me imagino que ustedes también, el uso de una fuerza policial, en este caso la porteña, con un claro un claro uso político de la fuerza pública, digamos, ¿no? Hay incontables casos de cómo, dependiendo de quiénes sean los que se manifiesten y corten las calles, la policía de la ciudad de Buenos Aires ha actuado o mirando desde lejos, tranquila, o reprimiendo con más brutalidad. ¿Cómo se puede hacer para que esto no pase?
Miren, nosotros veníamos registrando, ¿no?, hechos de violencia policial por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Y se vio con marchas de mujeres, con marchas de pueblos indígenas, uh-huh, con marchas vinculadas a reclamos sociales. Es decir, hay un sesgo, ¿no?, en desatar la represión sobre esos sectores, uh-huh, en particular, ¿no? Uh-huh. Y por eso este episodio también vuelve a echar luz sobre eso, ¿no? Sobre cómo debe ser el comportamiento de las autoridades políticas cuando una manifestación se desarrolla, ¿no?
Claro, pero justamente te acordás de aquella manifestación donde manifestantes marcharon con esos muñecos que fingían ser políticos atados, como muertos, y ataúdes, cosas así súper violentas, y los dejaron manifestarse muy tranquilamente, llegar hasta la Casa Blanca y en ningún momento, sí, la Casa Rosada, y en ningún momento intervinieron.
Sí, sí, sí. Ese es un tema que nosotros vinimos marcando, ¿no? La desproporción en las actuaciones policiales, ¿no? La, uh-huh, la diferenciación, el proceso de discriminación, ¿no?, que se generan sobre unas manifestaciones y otras.
Sí. Estamos atentos a esto, nos preocupa mucho porque además se sucede después de el asesinato brutal de la nena Morena ahí en conurbano bonaerense. ¿Qué pueden decir como CELS de este episodio de violencia ya más convencional, digamos, una violencia horrible, pero una violencia de delincuentes y víctimas en la calle de lo de Morena en Buenos Aires?
No, y que esas situaciones también afectan a los barrios populares, ¿no? Uh-huh. Sí, y claro, la falta de intervención del Estado sobre esos barrios populares trae estas consecuencias, ¿no? Estos hechos también luctuosos que tenemos que lamentar, ¿no? Es importante que se preste atención a, bueno, cómo se desarrollan las atenciones en los barrios populares. Esto me parece que es clave, ¿no? Porque si no, se genera más y más violencia, ¿no? Y el caso Morena da cuenta de eso.
Seguro, la desatención de las necesidades de los sectores más vulnerables es casi tan grave como todo lo otro, ¿no? Porque, bueno,
provoca, refuerza la violencia.
Sí, totalmente. Exacto. Diego Morales, director de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales, te agradecemos mucho el contacto con la Radio Pública de Córdoba. Que tengas muy buenos días.
Quedamos en contacto. Hasta luego. Buen día.